Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. En este tiempo local de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela se encarga del control de sonido. Yo soy Pablo Romero y enseguida continuamos hablando con la consellera Ángeles Vázquez porque trae novedades con respecto a la Vía Verde 2 al Ness y los plazos que maneja la Xunta de Galicia para terminarla con la segunda fase de las obras. Muchos temas todavía que contarte hasta las 2 del mediodía, un programa que comienza con un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de noticias de actualidad local con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes. Pues una de las novedades del día es que a Pontevedra llegará una nueva visita para conocer el funcionamiento del Plan Revitaliza. Políticos y técnicos de una comunidad autonómica española van a venir después del carnaval para ver en persona cómo se composta con el plan de la Diputación de Pontevedra. A las 2:20 damos más detalles de este interés que se mantiene en el plan de compostaje provincial.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
También tenemos que hablar de la actualidad del deporte con noticias en el Pontevedra.
Pues sí, ya hemos dado cuenta en Deportes COPE Galicia de que el Pontevedra ha destituido al entrenador Carlos Pouso y ahora será a cargo del banquillo granate Jesús Ramos. Está en una situación complicada el Pontevedra en la Liga en cuanto al fútbol. Destacamos también que ahora mismo se está celebrando en Pontevedra, en la Isla de las Esculturas, el Campeonato Gallego de Campo a Través Adaptado, que además este mediodía se han presentado los Juegos Nacionales de Transplantados que tendrán lugar en Pontevedra, con deportistas que han tenido un trasplante. Y en Marín, a esta hora comienza la presentación de la Copa Galicia Open de waterpolo absoluto femenino. Son algunas de las novedades del deporte local que nos ofrece Viajes Interrías. Líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y nos interesamos ahora por el tiempo con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Cale a situación meteorolóxica para o día de hoxe nas comarcas do norte da provincia de Pontevedra?
Pois un día absolutamente tranquilo. Con este sol que estamos agora, vamos a continuar o que queda de xornada. As temperaturas que foron moi frías de madrugada xa se están recuperando. Agora temos pois valores que basan pois os 14 graus que xa temos en Pontevedra capital, 12 en Sanxenxo, 10 na Lanzada, 10 en Vila García. Bueno, en xeral temperaturas que hoxe as máximas mesmo poderían subir un pouco dos 15 graus.
Seguiremos con temperaturas frías e estabilidade de cara á xornada de mañán.
Sí, mañán vai ser un día novamente con frío de madrugada, non tanto como hoxe, pero bueno, ainda así teremos contraste entre as temperaturas nocturnas e diurnas. Ademais, mañán non vai estar o ceo tan azul. Teremos entrada de nubes, sobre todo pola tarde. Non esperamos que chova, pero bueno, sí vamos a ter un ambiente un pouquiño máis gris.
Pois é a previsión que agardan dende o Servizo de Meteo Galicia, María Souto. Moitísimas grazas, un saúdo.
Bo día a todos, chao.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Salve. Continuamos en Mediodía en Pontevedra, saudando de nuevo a consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, falamos no tramo de Herrera en Cope Local da súa visita á illa de Cortegada. Outro paraxe paisaxístico de seguro que terá Galicia nos próximos meses será esa futura vía verde do Salnés. Será ademais a primeira vía verde íntegramente galega. Para a Xunta xa reservou unha partida orzamentaria de cara a este ano. Como está ese proxecto de cara á construcción da futura vía verde do Salnés?
Pois o Consello da Xunta ven de aprobar o convenio de colaboración entre a Consellería e os concellos de Vilagarcía, Caldas e Portas para a execución desta segunda fase construtiva de acondicionamento dese tramo do antigo trazado de ferrocarril. Son un total de 199.966 euros, donde a Xunta financiará o 100% a execución desta vía verde en anualidade do ano 2020. É certo que perdemos un tempo maravilloso porque tratábase dun convenio a tres bandas que alguén se quixo desligar e en este caso pues, foi a Deputación de Pontevedra, pero eso non quere dicir que teña que castigarse, non? Aos veciños da zona e a todo Galicia que poderán disfrutar desta vía verde. Polo tanto, o vindeiro venres procederemos a sinatura pois cos tres concellos para que agardemos que neste primeiro semestre do ano, ainda que en realidade no convenio poñemos ata 31 de decembro, pero despois de falar coa empresa e ver os traballos, creemos que no verán podría estar disposto a xa esta vía verde para que todos poidamos disfrutar e ademais ser un exemplo para o resto de Galicia de economía circular, non? É dicir, era unha antigua vía de ferrocarril que agora se converte nunha vía verde que é fundamental, por un lado, a nivel paisaxístico, pero tamén a nivel saúde.
E o titular, por tanto, de cara ao verán estará esa vía verde nos tres concellos.
Faremos o posible para que isto sexa así despois de a asinatura que será pois o venres.
Recordo que na última entrevista que tivo con nós aquí en Cope Pontevedra, bueno, aseguraba ya a presidenta da Deputación, a Carmela Silva, que a Xunta sempre cumplía, que cumpriría cos prazos establecidos. Neste caso, houve unha demora. Fíxose política por parte da Deputación ou fíxose política tamén por parte dos dous alcaldes socialistas neste caso?
Bueno, pues a verdade é que eu creo que foron un cúmulo de circunstancias e cando se trata de veciños e cando se trata de darlles mellora de servicios, a política debemosla deixar a un lado. E podríamosla ter rematada, o que ocorre é que houve de novo que presentar un proxecto porque xa non era un proxecto a tres bandas. A Xunta sempre cumple e ademais cumpleo de maneira que nin siquera lle pide cofinanciación aos tres concellos cos cales se vai asinar. E ao final o tempo acaba dando a razón e é pois, o tramo é o máis complicado porque nos temos que actuar sobre a ponte en sí. Pero ao final isto é unha realidade co cal un punto e aparte e o gallá que desto pois aprenda a presidenta da Diputación e polo demais os alcaldes a veces, bueno, pois síntense un pouco coaccionados, non? Porque enteñen en riba.
Garántese ademais a financiación desos 200.000 euros que era a cantidade que pedía precisamente os tres alcaldes á Xunta de Galiza. O goberno autonómico ademais ven de anunciar, falando de outros temas, nos últimos meses a construcción de varias plantas de compostaxe. Aquí en Pontevedra hai algunha novidade? Sabese onde se podería ubicar?
O que sí podo decir é que o primeiro lugar onde se vai a facer é na provincia de Pontevedra. Están os técnicos facendo a valoración pertinente. Cando falamos de valoración, pois hai que ver a poboación e ao mesmo tempo pois ver os recursos que temos preto, non? E cando falamos de recursos, bueno, pois que esas plantas que a veces non deixan de ser un pouco molestas porque supón o trasiego pois de camións ou de transportes en calquer outro ámbito, bueno, pues que non alteren a vida de os cidadáns. Por lo tanto, vai a ser en Pontevedra, estáse facendo a valoración porque dicimos que non debe estar a máis de 40 kilómetros das grandes poboacións, sobre todo pues, polas emisións que tamén emite, non? En sí o transporte. Será unha realidade, volveremos a cumplir como sempre. Temos orzamentados 5 millóns de euros, son 25 millóns en total para ter 4 plantas en todo Galicia e o ano 2020 farase unha realidade.
pois neste 2020 farase realidade esa planta de compostaxe da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra. O tratamento dos residuos sólidos urbanos encádrase dentro deses obxectivos principais da Comisión do Cambio Climático e da Enerxía. Cales son un pouco eses obxectivos da Xunta de Galicia?
Bueno, pues os obxectivos son, entre outros, que contribuamos a que no ano 2030 non ascenda máis de grado e medio as temperaturas. Porque de seguir ascendendo as temperaturas, e víamos, ¿no?, nos últimos días en medios de comunicación que se baten récords en aqueles lugares como é Antártida, pues as consecuencias poden ser nefastas. Por lo tanto, vertido técnico cero, eso quere dicir que menos do 10% dos residuos que xeramos poden ir a un vertedoiro, control exhaustivo de todos eses vertedoiros, e despois o concepto multi-R, e ese concepto multi-R é reciclar, reutilizar, reorganizarnos moitas veces, porque é fundamental, e ademais con pequenos xestos podemos facer moitísimas cousas, empezando polos máis xóvenes, que tuvo unha oportunidade ao longo destas últimas semanas de estar con eles para dicirlles bueno, que incluso a hora de mercar roupa, que podemos facer con esa cantidade de roupa que temos nos nosos armarios? Pois ás veces intercambialos, non? Que é fundamental. Algo que se viña facendo hai anos, pero que resulta que agora é como máis doado, e xa o quito e levo para a basura, porque resulta que xa igual en Cáritas xa teñen moitísima roupa. Falo do concepto roupa por non falar de outros conceptos como son os plásticos, plásticos de un só uso que debemos de evitar, e que nos quedou pois a lei no Parlamento, que agardemos sacar para adiante, porque queremos ser pioneiros en prohibir a venta de plásticos de un só uso. Fundamental para ter unha Galicia verde, para ter calidade de auga e tamén boa calidade no noso aire que o respiramos no día a día, ter un control do que son os nosos residuos.
Pequenas accións, por tanto, que podemos levar a cabo cada unha nosa casa. Falamos disto e de outros temas ca conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de, pues mira, de España.
De Maldino. Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que se tiene el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador. Y
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Tras la visita de la conselleira, te hablamos ahora de fiestas, porque Cerdedo Cotobade ha presentado sus actividades por el carnaval de este año. Tras la exaltación gastronómica del Petote, este próximo domingo se celebra el Domingo de Entroido en Cerdedo y el próximo 8 de marzo el Domingo de Piñata en Carballedo. La fiesta de Cerdedo comenzará este domingo a partir de las 5 de la tarde en el pabellón municipal y contará con concurso de disfraces con premios a los mejores diseños. Además, habrá juegos hinchables para los más pequeños y mucha animación musical. En total, el Ayuntamiento fusionado tiene previsto repartir 600 euros en premios, que van desde los 125 a los 300 euros. Continúa ahora la información en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y continuamos desde COPE Pontevedra contándote novedades del día. Por ejemplo, las ganas de fiesta que hay, de carnaval, también siempre ganas de comer y celebrar una fiesta con esa excusa, como será la próxima Festa do Lacón con Grelos de Cuntis. Hoy se ha abierto el plazo para poder reservar por 15 euros tu menú de Lacón con Grelos. Y el primero de los que ha llamado al concello de Cuntise, en Cultura, es donde se hacen las reservas, de una tacada ha pedido mesa para 40 personas. Son algunas de las novedades del día que te contamos aquí en esta sintonía local, en la que también te damos información muy útil, especialmente para las familias. Si tienes niños pequeños, muy atento a los consejos que nos da nuestro pediatra de cabecera.
Ya están aquí los días Kia Ocasión. Aprovecha esta oportunidad única y consigue tu Kia Ocasión con los mejores descuentos. Con 3 a 6 años de garantía, solo del 19 al 22 de febrero, no dejes escapar esta oportunidad. Financiado bajo la marca Kia Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com y en Rías Motor. Tu concesionario Kia en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Ponteareas y Lalín.
Oiga bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Tempo de Entroido, Poio 2020.
Vendres 21 ás 18 horas, Festa da Filloa. Degustación de balde, troula, baile e obradoiros infantís na Praza do Mosteiro.
Domingo 23, recepción do Galo Bruxo e desfile do Entroido de Poio.
Promove Concello de Poio, organiza Concellería de Cultura.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Quiero sentirte siempre cerca de mí.
Vamos a hablar de salud. Hoy contamos aquí en COPE con Alfonso Amado, que es pediatra en Amado Clínica Pediátrica, aquí en Pontevedra. Alfonso, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar del coronavirus, que está en boca de todos. ¿Por qué estamos tan alertados? ¿Estamos siendo un poco exagerados?
Pues bueno, la verdad es que tampoco es que tengamos muchos datos o todos los datos que nos gustaría. Sí que sabemos que esto ya ha ocurrido más veces, pues un brote de un virus que se transmite al principio por los animales y que se transmite a los humanos, y ahora mismo estamos en fase de recopilar todos los datos. Sí que los datos parecen indicar que, aunque sea muy infeccioso, pues no da la impresión de que la mortalidad sea muy elevada hasta la fecha por los datos que tenemos.
Comparándolo con la gripe, que estamos en plena campaña, siempre se insiste desde el Sergas en la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, como pueden ser los niños. ¿La gripe puede llegar a ser más grave?
Sí. Nosotros eso lo comentamos muchas veces entre los profesionales sanitarios, ¿no? Pues tú imagínate que tuvieses un brote de un virus, ¿no? Que ahora mismo dijésemos en las noticias, ¿no? Pues ha habido un brote de un virus en Galicia que ha matado a 15 personas, que colapsa los servicios de urgencias, que hay más de 6 horas de espera. Nosotros en nuestra clínica, pues por ejemplo, el mes pasado vimos más de 1.000 pacientes, muchos de ellos eran pacientes con gripe, que genera complicaciones. Y a la vez que te dijesen, pero tenemos una vacuna eficaz que puede prevenir ese virus y además tenemos un tratamiento en determinados casos que puede frenar la propagación de ese virus. Si todo eso lo aplicásemos al coronavirus, la gente iría corriendo a vacunarse y a hacer acopio de tratamientos para ese coronavirus. Pero sin embargo, de lo que hablamos no es del coronavirus, hablamos de la gripe y de este mes de enero. Entonces, teniendo en cuenta que la gripe no es un catarro, sino que es una enfermedad vírica que puede causar complicaciones y mortalidad y la gente muere por ella, nosotros tenemos que incidir sobre todo en el tema. Existe una vacuna que es eficaz, que nosotros, por ejemplo, recomendamos a todos nuestros pacientes. Tenemos un tratamiento que también es eficaz en determinadas circunstancias, con lo cual yo creo que en este mes de enero por lo menos nosotros deberíamos estar más preocupados por las gripes que por el coronavirus.
Y en febrero también.
Y en febrero también, efectivamente, sí.
Porque no ha pasado este brote de virus y quizá por utilizar tanto el gripe como sinónimo de catarro, que es un error, pues le hemos perdido el miedo a ese nombre. Hablas de la vacuna y el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que recomiendas a las familias?
Sí, nosotros eso lo tenemos muy protocolizado. Entonces, nosotros le damos mucha importancia a la gripe, por lo que comentaba, porque genera muchas complicaciones y mucho lo que nosotros llamamos los médicos morbimortalidad, ¿no? Que produce mucho lío, como si dijésemos. Nosotros lo que hacemos es, ante un caso sospechoso, en niños siempre intentamos no utilizar métodos invasivos de diagnóstico. Entonces lo que hacemos es simplemente con el moco, y todos los niños tienen mocos todos los días, o sea que es una fuente inagotable de muestras. Lo que hacemos es, hacemos una determinación para identificar el virus en la propia consulta. Es decir, el niño tiene un moco, nosotros con un hisopo cogemos una muestra del moco y en 5 minutos confirmamos si tiene una gripe A, una gripe B o qué tipo de gripe tiene. Si nosotros tenemos una gripe confirmada, pues ahí ya organizas un poquito mejor todo, porque tienes que proteger a los hermanos, tienes que proteger a los padres, estableces medidas de higiene, pues el niño ya no debe ir al colegio porque es muy contagioso hasta que acabe la fase de contagio de la enfermedad. Y luego, en determinadas circunstancias, pues cuando ha pasado muy poquito tiempo desde que ha iniciado los síntomas, si es un grupo de riesgo, ¿no? Pues un niño asmático, niños de menos de 2 años, utilizamos un tratamiento que está aprobado por la Agencia Española del Medicamento, que es el oseltamivir, y que en determinadas circunstancias y según las guías internacionales, acorta el tiempo de proceso de la enfermedad y disminuye las complicaciones.
Pues para todas las familias, si quieren más información sobre este grave virus, que es la gripe y el que nos debería asustar, ¿dónde pueden pedirle más información, doctor?
Nosotros trabajamos aquí en Pontevedra, en la clínica. Nos pueden encontrar en amadoclinicapediatrica.com. Allí encontrarán toda la información.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Carnaval, carnaval en Augasantas Oca Hotels. El día 22, sábado, fiesta carnaval en Oca Augasantas. Música en vivo, alojamiento, desayuno. Circuito termal, cena, baile de disfraces, barra libre. Animación infantil. Fiesta carnaval, carnaval en Hotel Oca Augasantas. Esto sí es una fiesta. Llama y reserva 982-29-2800. 982-29-2800.
Ya en Pontevedra, un innovador centro de masajes, bienestar y belleza, Prana Wellness Center, basado en técnicas tradicionales orientales. Prana Wellness Center, porque se trata de darle vida a los años y no años a la vida. En calle Castelao 5 primero, en el centro de Pontevedra.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
COPE Pontevedra.
Te contamos también una novedad con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que ya se respira carnaval. En Vilanova de Arousa se acaba de presentar la fiesta del Momo, que este año será tan humorística como nos tiene acostumbrados el histórico humorista Xacobe Pérez y el actual coruño David Perdomo. Van a ser los invitados de la fiesta del Momo de este año. ¿Qué figura se quemará? Pues no lo sabemos, solo que el alcalde hoy se presentó a los artistas disfrazado de bolivariano. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a continuar hasta las 2, pues no solo hablando de salud en los niños, con este tema tan interesante que nos traía el doctor sobre gripe y coronavirus y qué tiene más riesgo ahora mismo para nosotros aquí en Pontevedra. Vamos a hablar también de acoso escolar enseguida, pero antes conocemos más noticias con Pablo Romero.
En política, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha anunciado esta mañana que van a respaldar la moción que llevará al Pleno el PP, en la que reclaman que el gobierno de Pedro Sánchez pague la deuda que tiene con Galicia. Eso sí, van a presentar una enmienda para alcanzar la unanimidad de todos los grupos políticos en un pleno que tendrá lugar el lunes de la próxima semana. En cuanto al tráfico, recordamos que durante el día de hoy y el de mañana se corta el paso de peatones la cabecera norte del puente de Oburgo, se aprovecha el buen tiempo y se está aplicando en el pavimento un pavimento de hormigón en la nueva plaza que está creando el Concello de Pontevedra. Además, a las 2:20 el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responde a las críticas de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, respecto a su visita al GES de Sanxenxo.
Pues de todos esos temas nos informamos más en profundidad a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Bien. Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos ahora sobre el acoso escolar, algo muy preocupante, sin duda. En Marín hay abierta una polémica porque de un lado una madre dice que su hijo ha sufrido acoso escolar en el colegio Alaxe de Marín, que incluso tuvo que cambiarlo de colegio, y por otra, pues en la jornada de este martes, desde el consejo escolar, que forman tanto la dirección del colegio como también el ayuntamiento y algunas de las familias y estudiantes del colegio, pues afirmaban que nunca había habido un caso propiamente de acoso escolar en el centro. Vamos a hablar con una especialista desde el Colegio de Psicólogos de Galicia. Nos atiende la orientadora en un colegio de Vigo, además la psicóloga Olegaria Mosquera. Olegaria, buenos días.
Hola, buenos días.
Y empezamos por diferenciar entre qué es una chiquillada y qué es ya algo grave como el acoso escolar.
Pues sí, la verdad que hay que diferenciarlo, ¿no? Una chiquillada pues es una disputa, una discusión entre dos alumnos que es puntual y que no se repite en el tiempo, ¿no? Bueno, pues un enfrentamiento de opiniones, un discutir por un criterio, pero es algo puntual que se resuelve y punto, aunque crea un pequeño conflicto en un momento. Y el acoso escolar es otra cosa completamente distinta. Es un comportamiento ya intencional y repetitivo, de uno o varias personas, varios compañeros o compañeras, y con un objetivo de causar daño o incomodidad a la otra persona. Entonces, bueno, digamos que es una relación totalmente desequilibrada en cuanto a las fuerzas, ¿no? Son varios contra uno. Entonces, hay intención de hacer daño, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea verbal. Es repetitivo en el tiempo, porque no se produce un día y se acabó, sino que es un día, es una semana, es todo un mes. Hay una reiteración, ¿no?, en ese meterse con el compañero, en ese insultarle, en ese agredirle, ¿no? Y luego, por supuesto, hay un desequilibrio total de fuerzas de poder, Puede ser acoso por diferente edad, por diferente talla, por diferente fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que hay una desproporción y un daño muy muy grande el que se hace a la víctima.
Y por tu experiencia, ¿los profesores pueden no darse cuenta de que un alumno esté sufriendo acoso escolar en clase?
Es que el acoso escolar en la clase precisamente no se da.
Claro.
No se da. Quiero decir, en la clase están los profesores y ven, ¿no?, cuando un alumno se mete con otro, pues cortan esa conducta, ¿no? Y se suele dar en espacios y en tiempos en los que están aislados, no hay presencia de adultos, ¿no? Entonces se hace a escondidas, por decirlo de alguna manera, y hay un pacto de silencio, nadie cuenta nada de lo que se está haciendo. Entonces puede no darse cuenta el profesorado. Por eso es muy importante que los alumnos colaboren para frenar y parar este tipo de conductas. Porque, bueno, ellos son testigos y tienen que ser testigos partícipes, no en la violencia, sino en la aplicación de la justicia, ¿no? En la defensa del derecho de ese alumno que está siendo pues maltratado, que está siendo acosado, que está siendo pues a lo mejor golpeado o insultado.
Claro, que los alumnos de todas las edades sean conscientes de que si ven que se le está tratando mal a un compañero, no pueden ser cómplices, tienen que decirlo.
Exactamente, aquí trabajamos mucho, o se intenta trabajar, el hecho de defender los derechos de los demás, el derecho propio. Hay que denunciar, la víctima tiene que envalentonarse, lo que pasa que es muy difícil, ¿no? Porque está amenazado, si dices algo aún va a ser peor, ¿no? Pero bueno, la víctima tiene que tener también la confianza de decírselo por lo menos a sus padres o a los profesores, para que de una manera pues apropiada se corte, ¿no? Apropiada y rápida, se corte esa conducta, se reconduzca, ¿no? Se evite. Entonces, pero por otro lado, los testigos tienen que participar en la denuncia, que no es el chivatazo. O sea, aquí hacemos mucha diferencia entre chivarse de algo que no tiene mayor trascendencia, que es una curiosidad, que forma parte de la vida privada del niño y que no tienes por qué saberlo, ¿no? Porque no tiene mayor trascendencia, no causa ningún daño ni prejuicio, es chivarse de una noticia, un acontecimiento, ¿no? Y que puede ser adecuado o no, pero que no tiene gran trascendencia. Y otra cosa es denunciar un caso de acoso. ¿Por qué? Porque ahí está infringiéndose un gran daño, un gran dolor, ¿no? Y una gran violencia, ya digo, física, verbal o psicológica, con una persona, ¿no? Entonces, ahí hay que denunciarlo porque es una injusticia lo que se está cometiendo con ese alumno o con esa alumna, y porque además está, pues, los derechos de esa persona se están violando,
Claro,
con esas agresiones.
Quizá lo más habitual sea que en casa se pueden dar cuenta de que un niño está más triste de lo habitual y se detecta de esa forma el problema, ¿o cómo?
Hombre, normalmente en la víctima hay un cambio. Pues hay un cambio que podemos observarse en la vida cotidiana del alumno, ¿no? En casa, en la familia. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor pierde el apetito, está más nervioso, vuelve a conductas más dependientes de los padres. No, voy contigo, acompáñame, no quiero ir solo. Porque, bueno, a veces el acoso escolar trasciende y sale a la calle, ¿no? Y luego, pues a veces se convierte pues en un acoso en el trayecto del instituto a casa o del colegio a casa, ¿no? Entonces, bueno, el alumno pues coge miedo, se siente indefenso y se encoge. Pues ya no quiere salir tanto a las actividades, no quiere ir solo, puede perder el apetito, trastornos de sueño, no descansa. ¿Por qué? Porque está preocupado con que mañana va a volver a ocurrir lo mismo cuando vuelva al instituto, ¿no? Entonces duerme pues con un sueño poco reparador, ¿no? Con ese miedo, con esa angustia. Entonces sí que hay signos que los padres pueden ver que a su hijo o a su hija le está ocurriendo algo, ¿no? Cambia, están como más irritables, más encerrados en sí mismos, ¿no?
Claro, es terrible la situación, pero también nos ponemos en una situación práctica y común. Hablamos de este caso de Marín, aunque no vamos a entrar en detalle y en personalizarlo en lo que le pudo pasar a ese niño, pero cualquiera nos lo podemos imaginar. Cuando a nuestro niño le hacen algo, los padres, se puede dar el caso de que nos parece que es lo más grave del mundo, no sabemos relativizar, porque lógicamente somos muy subjetivos, y también puede pasar que los profesores, cuando una familia le va diciendo mi hijo está sufriendo acoso escolar, tenéis que pararlo de alguna manera, que se quiera negar desde el centro y no reconocer que se puede estar haciendo algo mal.
Bueno, yo creo que tenemos que eso es muy difícil que ocurra. O sea, que los profesores a día de hoy o los equipos directivos no den importancia a este tema, vamos, me resulta imposible de creer y de imaginar, ¿no? Primero porque estamos todos muy sensibilizados con este tema. Sabemos que el acoso escolar puede llegar a producir grandes depresiones en los niños y otro tipo de conductas, llegando incluso, bueno, pues a depresiones mayores y en algún caso pues al suicidio. No es, es duro, pero eso sabemos que en un porcentaje mínimo, pero también ocurre, ¿no? Entonces, es un tema bastante serio y que los centros educativos lo toman con la seriedad que corresponde y actúan en el momento que tienen información. Información. Cualquier padre que vaya a denunciar un caso de este tipo, pues enseguida la dirección, el tutor, se va a abrir una investigación. Tenemos un protocolo de intervención y de detección del acoso escolar en los centros. De manera que en el momento que hay una sospecha o una denuncia, se abre todo ese proceso. Hablando con los alumnos, con los testigos, recabando información, los posibles acusados también o acosadores, pues posibles, digo posibles porque aún no hay certeza, no hay evidencia o no hay digamos datos, ¿no? Se habla con todo el alumnado por separado, individualmente, en grupos, y se hace un estudio y una valoración de esas conductas y luego se toman las medidas pertinentes, ¿no? Tanto con la persona acosada como con los acosadores, porque los acosadores también tienen que tener su atención, ¿no? Y su tratamiento de esa conducta inadecuada y su sanción pertinente, claro. Y bueno, pues la víctima necesita un apoyo también en cuanto a reponerse y a recobrar su propia autoestima y su propia independencia, ¿no? Entonces, ya digo que tenemos instrumentos y sensibilidad y responsabilidad como para poder abordar estos temas en los centros. Y hoy por hoy es tolerancia cero al acoso. ¿Qué ocurre? Que no siempre nos enteramos porque hay un pacto de silencio entre los propios alumnos para no denunciar.
Claro. Es que sería muy difícil ver los profesores intentan evitar que caiga después en su conciencia que tengan que cargar con ese peso de no haber hecho algo.
Claro.
No dudamos de que tienen toda esa buena intención en intentar resolver cualquier caso de acoso escolar. Hoy hablamos de cómo funciona, de cómo se da, de diferenciar lo que es el acoso escolar y pues otras cosas con menor importancia, sin ninguna duda. Hoy hablamos de este tema y de la convivencia en los colegios con la orientadora y psicóloga Olegaria Mosquera. Muchísimas gracias por atender a la COPE.
Vale, buenos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar.
Celebrar la propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tenga.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar da actualidade da cidade de Pontevedra, en concreto da parroquia de Cerponzóns, que ten varias novidades. Para contarnos algunha delas, está connosco un dos membros da Asociación de Veciños de Cerponzóns. Contamos con Juan José Esperón. Juan José, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Por exemplo, a verse na ponte de San Caetano, na zona de Alba, non volve quedar atascado outro camión, porque hai novidade, volveronse a instalar eses sinais que marcan o gálibo antes de chegar a ponte, co que deben de chocar os camións que superan a altura, verdade? Iso pedira desos veciños que o solucionasen.
Efectivamente, xa fai uns 2 anos que habíamos feito pois unhas declaracións sobre este tema e habíamos por escrito presentado á administración que o solucionaran. Pedíamos outro sistema moito máis funcional, moito máis novedoso, pero por lo menos hai algo, por lo menos o mellor destos accidentes que hubo podía haber evitado de suceder algún, por lo menos.
Que desde así, Ayousanos hubo efectivamente, más varios. De tres o cuatro.
Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver ahora si con eso por lo menos se soluciona algún accidente.
Claro, é un sistema que son así como cintas que están colgando, cintas metálicas, e claro, faltaban
todas.
A práctica maioría.
Sí, 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 todas. Mirábalo e dicen, aquí pasa un camión e non se entera. O primer efecto que ten que facer aí para darlle un toque de aviso, aí iso non recollía porque non faltaban todas, claro.
Vos en que pensabades? Pues, ¿qué otra solución?
No, había un sistema, hay un sistema de avisos sonoros, de otro tipo de alguna luz que intermitente que avise cuando pasa esa altura determinada. Es decir, hay cantidad de nuevas opciones. Será máis costosas, claro, pero bueno, si ahora non vai haber a variante de Alba, seguiremos cos problemas aí, supoño que tendrán que tomar unhas medidas moito máis para solucionar estos accidentes, claro.
Pois, renovado ese sistema, o sistema tradicional de aviso de que un vehículo supera a altura da ponte que lleva a vivir a continuación, agardamos que non se repitan novas escenas dantescas como as que vimos na parroquia de Cerponzóns por ese tema, por moitos camións que, evitando a autopista, pois o final quedan aí atrapados e mesmo destrozando todos os camións. Esa é unha solución por unha banda, do día a día, na que se centra esta asociación de veciños, pero son moitos os días que celebra Cerponzóns porque é unha das parroquias que o ano pasado chegaba os 1000 anos e tamén está desde estrea cun símbolo da parroquia, unha réplica dun símbolo que se recupera na rúa. Cale?
Efectivamente, é o miliario de Magnencio, pero que entra dentro do que é a celebración dos 1000 anos. Nos habíamoslo pedido para a Deputación de Pontevedra no ano pasado, foi concedido, así foi concedido, pero bueno, retrasouse un pouco por varios temas de alguna falta de unha firma, bueno, estaba feito xa. Pero bueno, esperamos a este ano, xa se solucionou todo. Tiñamos que ter tamén un permiso do Concello, así que estamos tanto agradecidos á Diputación por o feito de facernos o miliario, como tamén ao Concello de Pontevedra por darnos os permisos para colocalo na red pública, non? Bueno, aí estamos.
E onde se ubica concretamente? É o lugar original onde estaba?
No, porque non se sabe exactamente onde podía estar. Este miliario encontrou un médico en Ballina no ano 1903 aproximadamente, pero encontrouno, pues eso, nunha finca dun cura de que daquela época era o cura que había, estaba facendo de poste dun alpendre. Pero isto non sucede solamente con un miliario de Magnencio, non? Sino sucede coa maioría de miliarios que se foron encontrando ao longo dos anos, ou ben enterrados ou ben facendo depostes da viña, etcétera, etcétera. Porque claro, este exactamente ten sobre 1650 anos que se colocou. En 1650 anos pasan moitas cousas, e moitos símbolos, que cousas estas que había, pois se usaron para infinidad de cousas tamén.
Cal era, que simbolizaba ese miliario, sábese?
Bueno, sí, a ver, os miliarios empezaron colocándose coa idea de marcar unhas distancias, unhas millas, de poñer o nome do emperador daquel momento. Foron os primeiros, despois xa máis ben foron tema publicitario, non? A publicidade que había daquela época pois se dábanlle máis publicidade ao emperador daquela que de outra cousa. Despois xa tamén pasou que estos mesmos miliarios ao longo do tempo tamén había daquela xa reciclaxe, e collían, pois e cambiaba de emperador e a mellor algún destos, pois rectificaban e poñían outro nombre, e así aparece algúns que teñen letras que non entendías por que aparecía ali e que era realmente de outro anterior que o reciclaron e puderon escribir pois outro nome, non?
Que listos eran os romanos, eh? Sí, hai que
sí,
ver.
Sí, 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 moi listos, moi listos. E despois tamén hai unha curiosidade que estuvemos investigando un pouco, e estos miliarios, pois, hai algúns que se convertiron en cruceiros. hai quen fala de que se si o cruceiro ven, a forma do cruceiro ven de aí precisamente, non? Recoller esta columna, pues bueno, darlle uns chanzos, facer un poquinho máis estreito, pero temos en Portugal e tamén na Ribeira Sacra, me parece que hai na Ribeira Sacra, hai un que é en Foncuberta, me parece, e aparece un miliario coas letras e tal, e encima un Cristo. É curioso, porque quizás de aí empeza a historia dos cruceiros, ¿no?
Claro, igual, foi unha variante.
De reciclar.
Tamén. como dices, este miliario, esta réplica, foi elaborada pola Escola de Cantería, porque o original onde está?
Ben, o original, cando o médico Ballina encontra isto no 1903, como dixen, chega ao 1938, parece que foi, cando pasa para o museo, para aquí, para Pontevedra. Agora, pois, está cos outros miliarios, están todos aí guardados, pero nos, claro, era unha parte que nos faltaba do patrimonio, que moito veciño non conocían, e agora, pois, onde se instalou, que é moi, moi preto da Vía Romana, da Vía 19, que supostamente o miliario andaba por aí, non? Uh-huh. Entón, pois, decidimos este lugar tamén porque aí son o paso de milleiros de peregrinos que van a facerse aí o selfie, porque tamén lle puxamos aí unhas huellas de pés, puxámoslle uns pés para que fagan aí unha foto tamén, e non é así, van a saber un pouco da historia de que aí efectivamente pois había un miliario.
Claro, porque eses miliarios orixinais están guardados nos museos e por eso se pretende ampliar e facer outro edificio do museo, porque non teñen nin espacio para poder expoñelo, non se pode ver agora mesmo para o público en xeral, e desta forma se pode coñecer. E que di o miliario? Ten algunha inscripción?
Sí, o miliario ten unha inscripción. A inscripción, exactamente, vamos a ver, dice dedicado a nuestro señor Magno Magnencio, Pío, Feliz, Augusto, nacido para el bien de la res pública. Tamén seguramente pondría alguna cousa máis, pero isto encontrouse, xa estaba un pouco trozado, e habían feito unha incisión nel para precisamente meterlle algún pau do alpendre ou algo así, e encontrouse medio partido, non?
Bueno, pois eses son os restos da propaganda que facía Magnencio da súa obra aquí na parte de Galicia que fora Imperio Romano no seu momento. Hoxe falamos de historia, tamén desa sinalización da parroquia, que non sei, Juan José, entre esas dúas novidades, a máis práctica, a do control do gálibo dos camións, e a máis histórica e sentimental, a do miliario, ti con cal te quedas?
Cuardúas, quédome cuardúas, porque unha cousa é, pois, é boa para a parroquia, que é recuperar patrimonio e estar orgullosos os veciños da parroquia de ter tanto patrimonio cultural que temos, que vamos descubrindo. O mismo está pasando coa ponte de San Caetano, que fai pouquiño falamos dela, porque antiguamente conocíase por Ponte Beán, e tamén ten moita historia, e ora se vai recuperar facendo por aí a senda que vai facer a Xunta, a senda peatonal para os peregrinos e para os veciños. Tamén estamos insistindo ás autoridades para que recuperen esa ponte, dentro do posible, unha fonte que hai ao lado que está enterrada, etc. ¿No? Claro, o gálibo é actualidade, é unha cousa que é conveniente
tela. Evita moitos atascos, ¿verdad? Cando queda un camión,
montase de horas aí esperando.
Pois, Juan José Esperón, un dos veciños de Cerponzóns, da Asociación de Veciños O Chedeiro, hoxe, moitísimas grazas por estar en COPE contándonos estas novidades.
Gracias a vos.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que
es el de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos ahora de cosas que nos afectan aquí, pero que se están negociando en Mauritania. Ahora mismo está abierta una nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y este país africano, hablando de las condiciones para faenar de nuestros barcos, de todos los barcos europeos, en el caladero mauritano. Allí está una marinense, es la armadora María José de Pazo, que nos explica cuál es el problema.
Una década se lleva trabajando con acuerdos de la Unión Europea con el país de Mauritania, o sea que mucha gente de la mar ya jubilada en este caladero y muchos trabajadores también de Marín y de toda la zona del Mogazo que están actualmente también en estos buques de Marín. Tradicionalmente en Marín había buques que de fresco, quiero decir de fresco, que todas las semanas descargaban en Puerto Mauritano y trasladaban a España las capturas merluza negra y palometa negra. Ajá. Y esos son los barcos que estamos pues más pendientes y con peticiones para que se incluyan dentro del texto, porque luego una vez que se firma ya no se puede mover ningún artículo y estamos pues yo en concreto también estoy aquí pues haciendo un esfuerzo.
La armadora nos explicaba que es muy importante que se incluya una cláusula para evitar el problema que hubo el año pasado con el bloqueo de la carretera, que es la única vía para poder sacar por carretera el pescado que se descarga en Mauritania y traerlo hasta España, atravesando Marruecos. Para evitar eso, necesitan que se incluya una cláusula que busque un plan B.
Desgraciadamente tuvimos que padecer tanto y tener tantas pérdidas y tantos problemas. Todos los días teníamos problemas el año pasado, 2019, es que yo lo quiero olvidar y lo queremos olvidar todos para que no se vuelvan a repetir, pero olvidar relativamente. Porque yo lo repito estos días que estoy en Mauritania todo constantemente, decir, por favor, ya sabía en el anterior acuerdo, se había pedido que se incluyese una medida extraordinaria para causas de fuerza mayor que está recogido en todos los acuerdos, porque cualquier eventualidad de una catástrofe no puede ir por una vía ordinaria. Es un poner, incluir dentro del acuerdo pues una salida por causas de fuerza mayor y tuvo que pasar todo el problema que padecimos casi durante 9 meses, que se dice 9 meses, se dice pronto, pero todos los que me escuchan, imagínense ustedes en sus trabajos estar todos los días con problemas, que no sabes si te va a llegar el material, que no sabes si te va a llegar las capturas de pescado fresco, en fin, lo que sucedió el año pasado, reivindicar para que se incluya esta medida de salida express dentro de este acuerdo, y no solo para los de buques de fresco, para todos los buques que nadie está libre de que le pase una catástrofe, una avería grave o que haya pues una riada y que quede inutilizada, porque solo hay una carretera, solo hay un vial que para acceder a España. Entonces, si pasa algo en esa carretera, no puede pasar ningún camión.
Claro, y en 2019, pues por conflictos internos del país, se bloqueaba sin edie la carretera y los camiones estaban parados y perdiendo el pescado, numerosas pérdidas. Y aún encima, los compradores del pescado cabreados.
Tenemos un nicho de mercado muy, muy, muy cautivo, muy pequeño. Entonces, la merluza queda para llegar el domingo a la subasta y no llega nada. Todas las personas que van a comprar esa merluza, pues al final pues están indignados, no llegó el pescado, claro. Ahora yo qué hago. Entonces, todos esos clientes ya, pues desgraciadamente, el consumo de pescado en general, tanto fresco como esto es otro tema, ¿no? Pero que influye, el consumo de pescado ha descendido en la población. Entonces, va sumando, pues, factores y claro, son clientes y proveedores que al fallarle, aunque no sea culpa tuya, ellos lo que ven es esas personas que te compran el pescado que no le ha llegado en tiempo y en el plazo estipulado y buscan otros proveedores pues fuera de España. Entonces, claro, se pierde esos nichos de mercado.
Pues a iniciativa de la flota de Marín y también de la de Ribeira, desde España se planteó este problema con el que están de acuerdo pues el resto de países de la Unión Europea que también faenan en la costa de Mauritania. Hasta el 15 de noviembre se mantiene la prórroga del acuerdo. Se seguirá con esta negociación en los próximos meses para conseguir un acuerdo a 4 años y esperan desde Marín, como nos comentaba la armadora María José de Pazo, que en ese acuerdo se incluya buscar una vía alternativa, poder descargar directamente en Marruecos o evitar tener que pasar por esa carretera, que es la única que hay para salir del país, y cuando no se puede pasar por allí se genera este problema. Te damos cuenta de ello aquí en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.